Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, pues si se mantienen al otro de La Linterna, también como siempre es el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna. Por si acaso tenemos linterna intermitente, ahora sí, ahora no. Y también desde las 8 y media tenemos el tiempo de juego, entre las 8 y media y las 11 contamos el partido de ida de la semifinal de la Europa League entre el Sevilla y el Valencia, dos equipos españoles que se juegan una plaza en la final europea de esta competición. Cada uno ya saben que tiene sus costumbres, incluso jugar finales europeas, hay quien tiene esas costumbres. Y muchas de ellas, muchas de esas costumbres, han cambiado con esta crisis económica que lleva para 7 años y que dicen que se está acabando. Un estudio sobre hábitos de consumo presentado hoy y que ha sido elaborado por una consultora que se llama Nielsen demuestra que a pesar de todo no perdemos el sentido del humor, o por lo menos no queremos perderlo. Y es que tiene mucha gracia que los españoles seamos capaces de quitarnos de lo que sea, menos de tomarnos una copa, sea un vino o un gin tonic, porque sobre todo ha subido el consumo de la ginebra y la tónica. Se supone que para mezclarlas, la ginebra y la tónica. No dicen nada del hielo y el limón, o de las cosas que le echan al gin tonic, porque ahora hay quien le echa hasta, bueno, desde el pepino, un día alguien le va a echar un potaje de garbanzos al gin tonic, una cosa así. Oiga, nos hemos quitado de tantas cosas que incluso ha descendido el consumo de productos de higiene personal y de la belleza. Es decir, que antes de dejar el gin tonic, pues nos abandonamos un poco en el aroma personal o en el aspecto. Hay que pasar las penas con pan, o como se pueda. Vamos a ver si es verdad que la crisis estaría en sus finales y por lo tanto en los principios de las recuperaciones de todos. Hoy el presidente Rajoy ha hecho un pronóstico respecto al descenso del paro y no es habitual en lo que llevamos de legislatura que el presidente Rajoy haga un pronóstico. En lo que llevamos de legislatura no había llegado a tanto y por eso es noticia.
Y este año se va a crear en España empleo estable y el año que viene más. Y a final del año que viene España tendrá menos personas en paro que a final del año 2011. Esto es lo que va a ocurrir.
Esto es lo que va a ocurrir. La cuestión es cuántos empleos se van a crear en lo que queda de legislatura. El empleo es el termómetro cotidiano de la crisis y si se empieza a notar sabremos que esta crisis iniciada en 2007 toca a su fin. Otra cosa son las consecuencias de esta crisis y esas consecuencias se van a quedar más tiempo del previsto, sin duda, porque ha hecho mucho daño en muchos sitios, en muchas familias, en muchas casas. Por cierto, que hay una voz discrepante en esto de que viene la recuperación, que viene, la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, cree que la recuperación es lenta porque faltan reformas y que a este ritmo, con las reformas hechas, hasta el 2020 que no vemos nada. Pide, por ejemplo, la presidenta del Círculo de Empresarios que a los jóvenes sin formación, se les pueda pagar por debajo del salario mínimo para que puedan entrar en el mercado de trabajo. Y pide también que se vincule el subsidio de desempleo a las ofertas que se reciban.
Los subsidios que hay en España, que son los más generosos del mundo mundial, que no están condicionados a la búsqueda activa de empleo y que generan situaciones de rentas de trabajo y de parasitismo sobre los que sí trabajan.
No sé si los subsidios son los más generosos del mundo mundial, pero si los salarios del mercado son inferiores a los subsidios de desempleo, pues nadie va a abandonar esa situación. Eso es lógico, ¿no? ¿Alguien lo haría? Y no parece que ni este gobierno ni ninguno en España vaya a cambiar este sistema. De hecho, el llamado estallido social que han pregonado tantos durante los años de la crisis, sobre todo desde que gobierna el Partido Popular, no se ha producido porque ha seguido entrando en el sistema, es decir, en la calle, el dinero de los subsidios de desempleo, el de las pensiones y lo demás. Y lo demás es la economía sumergida. Cambiar todo un sistema de protección social muy generoso y qué bien, para evitar los abusos o la picaresca, pues no parece tarea solo de 2 años. Porque algunos le siguen pidiendo a Rajoy que haga en un minuto lo que no es posible. Salvo que se busquen otras cosas. Por cierto, que la presidenta del Círculo de Empresarios no tiene la mejor de las ideas sobre los políticos españoles.
Los políticos se han convertido en profesionales, ¿no? O sea, son empleados del Senado y de las Cortes o de sus partidos políticos.
Bueno, en un foro empresarial ha estado hoy un político, o varios, en un foro empresarial llamado Foro de Marcas Renombradas, en Barcelona, ha estado el presidente Rajoy. Una hora después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no se han visto, ha sido la no reunión. No está a más, pero han estado presentes y no han estado de más estos recados.
Probablemente para ir rápido pueda ser mejor andar solo, pero para llegar lejos es mejor ir bien acompañado. Abrir camino en el exterior, ganar tamaño e innovar son claves del éxito que nos indican también una actitud vital que debemos asumir con ilusión. Esto es lo que estamos haciendo juntos y nadie debería obstruir esta senda sin explicar por lo menos los costes de caminar en sentido contrario.
Y hablando de los políticos, los profesionales que dice la presidenta del Círculo de Empresarios, que si no son profesionales, ¿qué queremos? ¿Que sean profesionales o que no sean profesionales? ¿Qué queremos que sean los políticos? Elena Valenciano, la número 2 de la candidatura del PSOE en las europeas, dice que no hay trama ni escándalo en la desaparición de 2.000 millones de fondos europeos en la Junta de Andalucía.
Lo que hay es una investigación y nada más, no hay un escándalo, hay una investigación. Y sin embargo sí creo que la trama de organizada de financiación irregular del Partido Popular es un gravísimo talón de Aquiles para el Partido Popular y para el Gobierno.
Solo existe lo de Gürtel y la de Bárcenas, ¿eh? Que existen. Pero los seres falsos y los cursos de formación falsos, pues claro, como son falsos, no existen. Solo existe el dinero B falso del Partido Popular. O sea, los seres falsos y los cursos de formación falsos que dan de lleno en la Junta de Andalucía no existen. Sepan que en el PSOE hay quien empieza a preguntarse si el secretario general Pedro Rubalcaba ha acertado o no con la designación de Elena Valenciano como número uno. Mientras tanto, en el Partido Popular, el número uno va a seguir como ministro de Agricultura por lo menos hasta el comienzo de la campaña. Hay Consejo de Ministros el último día de abril, que luego viene el puente de mayo. Y ahí podría ser relevado Arias Cañete o no. Y si no, al siguiente.
Pero a partir del día 9, del día 8-9 de mayo, yo veo muy complicado que podamos compatibilizar estos temas porque entramos ya en una situación muy complicada. Yo, en todo caso, sepan ustedes que puse mi cargo a disposición del presidente del gobierno por escrito el mismo día en que fue nombrado, y a partir del momento no es una decisión que yo pueda tomar.
Por cierto, que el número 2 de la candidatura del Partido Popular a la lista europea, González Pons, quien nos acompañó el pasado lunes en este estudio de La Linterna, hoy ha sacado más que nunca la guitarra y la cítara para explicar la campaña del Partido Popular.
Vamos a hacer una campaña más que puerta a puerta, cara a cara, mano a mano. No contaremos nuestra campaña electoral por cuántas vallas colgamos, sino por cuántas manos estrechamos.
Se ha puesto a tocar la guitarra Esteban González Pons y se ha quedado solo tocando la guitarra. Se ha hecho un vamos. Es una de esas frases que buscan el mármol. Mano a mano, vamos a ir mano a mano. Hombre, si es posible, si van diciendo mano a mano que van a bajar los impuestos, mejor. Y que cumplen el programa electoral. No estaría mal. Y luego ya que toque la guitarra y la cítara, el bueno de González Pons. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El Papa Francisco concede año jubilar teresiano de octubre de 2014 a octubre de 2015. Será año jubilar para toda España. El obispo de Ávila, don Jesús García Burillo, lo va a anunciar esta tarde en una eucaristía con motivo del 400 aniversario de la beatificación de Santa Teresa.
Decenas de inmigrantes han intentado entrar esta tarde a Melilla por el puesto fronterizo del barrio chino. Se desconoce por el momento cuántos lo han logrado. Algunos siguen encaramados a la valla.
La cuantía de las becas ha bajado este curso 300 euros de media por alumno. Los universitarios de ciencias tendrán que aprobar el 40% de los créditos para conservar esta ayuda. Hasta ahora era de un 50%.
Las oposiciones a profesor incluirán examen escrito y oral de inglés y de nuevas tecnologías. Lo recoge el estatuto del docente que prepara el Ministerio de Educación y que debatirá el martes con los sindicatos.
La economía creció 4 décimas en el primer trimestre de 2014, según el Banco de España. Es el mejor dato desde el inicio de la crisis. Mejora la demanda interna, tanto pública como privada.
El Tesoro supera de una vez más su objetivo con éxito. Ha colocado más de 5.500 millones de euros en bonos a 3, 5 y 10 años. Los intereses pagados son los más bajos de la historia.
Lo sabe, y los trenes de larga distancia de Renfe registraron un récord histórico de viajeros en Semana Santa. Transportaron a casi 1.050.000 personas, un 18% más que en el mismo periodo del año pasado.
El juez Elpidio Silva logra suspender su juicio al recusar a dos miembros del tribunal. Había intentado aplazarlo ya varias veces. Está acusado de presunta prevaricación en la investigación del caso Blesa.
Condenado a 22 años de cárcel, el falso cura que asaltó la casa de Bárcenas el pasado mes de octubre. Lo ha adelantado la cadena COPE. La audiencia de Madrid le imputa 3 delitos de secuestro y tenencia ilícita de armas.
El ejército ruso inicia nuevas maniobras militares en la frontera con Ucrania. Es su respuesta a la operación lanzada por las autoridades de Kiev contra las milicias separatistas prorrusas en el este del país.
Y ha sido liberado el periodista norteamericano secuestrado por fuerzas prorrusas en la región de Slaviansk, uno de los bastiones de la sublevación contra Kiev.
Israel suspende definitivamente las negociaciones de paz con Palestina tras el acuerdo entre Hamas y la OLP. El gobierno de Netanyahu alega que Estados Unidos y la Unión Europea consideran que Hamas es una organización terrorista.
En Francia, la ministra de Ecología, Ségolène Royal, desmiente que haya prohibido los escotes en su ministerio, como publica el semanario galo Le Point. También habría pedido que no se fume en su presencia.
Estrella Morente, Miguel Poveda y Sara Varas encabezan el Festival del Cante de las Minas, que se celebrará entre el 7 y el 12 de agosto. Será su edición número 54. Por primera vez, los ganadores van a realizar una gira por toda España.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche nos hacen Canarias con ustedes, aunque hoy tenemos tiempo de juego entre las 8:30 y las 11, pero sí escucharemos sus opiniones a partir de las 11 en el tiempo de la tertulia, lo que nos llega a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, que estamos nosotros al otro lado, esperando esas opiniones. Por ejemplo, en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si la visita de Rajoy a Barcelona es otra oportunidad perdida para verse con Artur Mas. Y ahora mismo, hasta ahora, el 75% de los oyentes creen que no, que Rajoy hace bien porque no hay nada de lo que hablar con Artur Mas. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Domingo dice, no sé si habrá habido voluntad por alguna de las partes, pero seguro que Rajoy lo evita, Artur Mas cansa. Y en el Twitter de La Linterna, Susana comenta, no, Rajoy ya dijo lo que tenía que decir en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tiene que decir del pronóstico del tiempo Belmonte?
Mañana viernes la jornada comenzará lluviosa en el tercio norte peninsular. Las tormentas más fuertes se registrarán en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares. Esas lluvias podrán extenderse al resto del país, principalmente a Galicia, Castilla y León, e incluso podrán afectar a zonas de Extremadura. Las temperaturas siguen bajando ligeramente en toda la península y en las islas. En cuanto al viento, Protección Civil ha alertado de fuertes rachas que alcanzarán los 100 km por hora, principalmente en Castellón y en Tarragona. Además, soplará con fuerza en las Islas Canarias, litoral gallego y Mal de Arborán.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
El siguiente espacio de La Linterna es confidencial.
¿Será verdad lo del descuento?
Si lo dicen, será porque es verdad, ¿no?
Llamo para saber si es verdad.
Si te lo preguntas, te estamos buscando. Tienes los 15 puntos en el carné. Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Por fin, ¿cuántos días sin oírte?
Ay, me alegro. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hombre, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
En el mismo sitio que la última vez.
Yo también. A otros se van por ahí de vacaciones y tal, y están fuera, pero nosotros
sí,
seguimos aquí.
Sí, hay gente que se marcha, sí, hay gente que se marcha, sí. El problema es que luego vuelven. Fernando Jauregui.
Dime, con Pablo Colmenarejo.
¿Con quién no estudiaste tú?
Pero, conmigo no.
Sí, no, porque tú eres un poquitín más joven, pero no mucho.
Tampoco. Pero solo poco.
Pero también eres compañero de pupitre del fiscal general del Estado.
De pupitre no, pero de facultad sí.
Ah, sí.
De curso.
De curso,
en la facultad.
¿Qué estudiaste tú?
Derecho, igual que él.
Ah, amigo.
Pero él llegó más lejos, como has visto. Yo me quedé un poco más acá.
¿Tú te quedaste, oye, tú yo te quedaste de periodismo?
Yo soy compañero de colegio del ministro de Defensa. Que consta.
Bueno, vamos a ver si nos ponemos aquí a sacar el currículum ya. ¿No?
Hombre, por eso.
¿Y Fernando, compañero de colegio del ministro de Agricultura?
Eso sí. Pero del ministro de Defensa tú no puedes ser porque eres muy joven.
No, he dicho compañero de colegio. De colegio. Curso.
Ah, que fue al mismo colegio.
Bueno, exacto. Un abrazo para todos. Vamos a ver.
Eso.
Oye, a ver. ¿Qué le pasa al fiscal general del Estado, Fernando?
Pues le pasa que ha hecho un alegato contra la corrupción que no estábamos nada acostumbrados a eso.
No.
Yo ya sabes que a mí me gustaba el anterior fiscal general del Estado, pobrecillo, con el hijo que le ha salido, Dios mío, qué mala suerte.
El abogado del Pidio.
Madre mía, qué abogado.
Mírate, Dios mío.
Pero bueno, yo creo que...
También debe estudiar Derecho, pero en otra clase.
A ver, yo ayer anoche hablaba con algunos diputados que asistieron a la Comisión Constitucional.
Sí.
¿Dónde estuvo el presidente del Tribunal Constitucional, que también soltó una andanada buena, dicho sea de paso? Dijo que hay 13 partidos y 24 fundaciones.
Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas, ¿qué he dicho?
Tribunal Constitucional.
Uy, perdón, el Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez Miranda. Hombre, que están en situación irregular en cuanto a las cuentas,
sí.
Valga la redundancia. Yo creía que era una labor conjunta y concertada, y así lo han pensado algunos diputados que estuvieron en aquella comisión, que como acabó tarde, pues no ha tenido el eco suficiente lo que dijo el señor Álvarez de Miranda, pero tiene su importancia. Pues no, es meramente casual, la verdad. No lo tenían...
¿Han llegado a la misma conclusión por separado?
No lo tenían preparado, lo cual es más grave, Juan Pablo. Han llegado a la misma conclusión de que esto hay mucha podredumbre por separado. Que lo digan dos instituciones... Que, hombre, hasta ahora pues sí, lo decían, pero no era una cosa, no era un clamor como el que ha ocurrido ahora. Me parece que tiene que abrir algunas vías, y así lo piensa mucha gente. Se van a abrir unas vías de consenso importantes, ya lo veréis, en la lucha contra la corrupción. Es decir, bueno. Se van a aprobar algunas leyes, de las que ya están en marcha algunas, claro, la financiación de partidos, la transparencia. Y yo creo que alguna nueva también habrá, posiblemente. Así que, oye... Alojemos la esperanza.
Bueno, bueno, peligros eso. Que acechan a la recuperación económica, Federico.
A verlos, ahí los. A
¿Y
ver.
¿Quién ve esos peligros?
No, bueno, pues yo tengo un informe, me tengo que callar la fuente en este caso, lo siento, no puedo decirla, pero es un informe importante.
¿Qué ha visto más gente que tú?
Sí, evidentemente.
Otros ojos
importantes también.
Sí, sí, sí.
Yo no se quiera hacer de Pepito Grillo, ¿vale? Pero evidentemente esos peligros existen y acechan.
Venga.
Hay que empezar poniendo el dedo en el elemento de fragilidad de la economía, ¿vale? Que sigue siendo la cuestión presupuestaria. Es decir, seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo un déficit público muy elevado en los próximos años, sí. Y una deuda pública muy por encima del 100% del PIB, y que por lo tanto, y eso es lo que hace que exista una fragilidad presupuestaria importante. Si no existiera esa fragilidad presupuestaria, la recuperación probablemente sería mucho más fuerte y mucho más consistente. Pero ¿qué es lo que de verdad, unido a esa fragilidad, puede poner en riesgo la propia recuperación? Pues es una cuestión política, no económica. Es decir, lo que pueden tener miedo los mercados es a un exceso de fragmentación del Parlamento en las próximas elecciones generales. Es decir, que el país se convierta en un país, no vamos a decir ingobernable, pero difícilmente gobernable. Uh-huh. Es decir, que no haya mayorías estables, porque lo que prevé este informe es que dentro de un año, cuando se celebren las elecciones autonómicas, el Partido Popular, que ahora mismo tiene un poder importante a lo largo de toda la geografía nacional, pueda perder poder en Madrid, en Valencia, incluso en Castilla-La Mancha, en comunidades donde ahora gobierna, y que además, y que unos meses después, incluso aun ganando las elecciones, la posibilidad de formar de gobierno se vuelva imposible. Y eso, dicen los expertos, en una situación de, y volvemos otra vez al principio, de déficit público complicada, haría que los mercados desconfiaran, sí, de España, y que la recuperación, que es endeble, se pudiera venir abajo. Y además tendría unos efectos incluso mucho más graves y duros de lo que ha tenido la crisis que hemos superado actualmente. Eso está circulando por despachos
importantes.
Efectivamente.
Fernando, los despachos del PSOE, ¿qué planes tienen?
Ay, esto está, eso es muy bonito. Claro, como no hay nadie que se haya presentado oficialmente a la, como candidato a las primarias, pues nadie puede acusar al aparato del partido de estar repartiendo arbitrariamente las intervenciones en los mítines de campaña de esta campaña. Nadie. Entonces, ¿cuántos mítines hará cada uno de los candidatos in pectore a primarias? Pues esto lo va a decidir don Óscar López,
secretario de organización del PSOE.
O sea,
Rubalcaba.
Rubalcaba. Sí, muy bien. Sí. Yo lo que sé es que Zapatero, por ejemplo, hará cuatro, pero Zapatero no se presenta a las primarias, claro. Sí. Ahora se van a presentar el sábado Urbi et Orbi la candidatura. Yo creo que el que más va a hacer va a ser Rubalcaba, suponiendo que Rubalcaba se presente, que contra mis pronósticos parece que Rubalcaba todavía alienta alguna posibilidad de ir.
Ya te estás cambiando de barco.
Ya me está preocupando. He estado con él hoy.
Súbete al barco, Fernando, venga.
Hoy he estado con él y he estado con Elena Valenciano, amigo, en un almuerzo.
Por cierto,
déjame que te cuente un...
Hay gente en el PSOE que cuestiona mucho la decisión de haber puesto a Elena Valenciano.
Sí,
pero mucho. Y no se callan.
Y no poner de número uno a alguien que tiene un apellido que yo...
Igual que el tuyo.
Me parece
sí, pero que lo dicen ya no sotoboche, sino a voces.
Déjame que te cuente una anécdota.
Venga,
que me ha ocurrido hoy.
Ya, corre.
Voy y saludo a Elena Valenciano y no me devuelve el saludo.
¿Ah, no?
Bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? Yo la conozco a Elena Valenciano hace muchos años.
¿Por qué?
Pues no me ha devuelto el saludo porque no era ella. Resulta que Elena Valenciano tiene una hermana que es igualísima, que igual que ella.
Ah, qué bueno.
Oye, pero igual que ella, que se llama Paloma, ha sido patético. Oye,
qué ratito, Fernando.
Qué rato, ¿cómo ha
qué
sido
rato,
la cosa?
Déjalo ahí,
¿cómo
déjalo,
ha sido la cosa? Luego te lo amplío en la
tertulia. Información confidencial. Adiós,
Elena Valenciano tiene una hermana gemela. Adiós.
Adiós, gemela.
Adiós, Fernando Jalón. Adiós. A las 8:30 tiempo juego con la Europa League. No vienen los gemelos, vienen los auténticos de los deportes COPE para contar Sevilla-Valencia. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El nuevo Museo de Colecciones Reales empieza a ver la luz. Su inauguración está prevista para finales del año 15 o principios del 16. Ramón García, Pelegrín.
Las obras del nuevo museo junto a la Catedral de la Almudena de Madrid han entrado ya en su recta final. 5.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas, una dedicada a los Austrias, otra a los Borbones y una tercera a las exposiciones temporales. El coste de la construcción de este nuevo Museo de Colecciones Reales se rebaja un 20% de los 200 millones de euros del presupuesto inicial a los 160 finales. El museo ofrecerá una selección de las 150.000 piezas de arte de los fondos de patrimonio nacional que ahora se encuentran en el Escorial, Aranjuez o el mismo Palacio Real. José Luis Díez, director del nuevo museo.
Se dibuja solo el perfil del contenido del Museo de Colecciones Reales que no tiene ningún otro museo de Europa. Podemos ir viendo, por un lado, la labor de mecenazgo y coleccionismo de los reyes de España y, por otro lado, casi la propia historia de España, ¿no? Podemos recorrerla desde los reinos medievales hasta prácticamente nuestros.
Hasta Alfonso XIII, hasta el reinado de Alfonso XIII va a contar la historia de España, ese Museo de Colecciones Reales. Por cierto que el Palacio Real ha presentado hoy un nuevo recorrido con la apertura de tres nuevas salas al público que concluye en el histórico Salón del Trono. Pilar Benito, conservadora del Palacio Real.
Que se ha ampliado muchísimo el espacio del que va a poder disponer el visitante. El recorrido que hemos tenido hasta ahora ha sido siempre un recorrido que podríamos denominar un recorrido pasillo, y ahora no.
Vente conmigo y haremos.
Miguel Poveda, Carmen Linares y Estella Morente no se perderán la edición 54 del Festival del Cante de las Minas, que tiene novedades, que cuenta ya María Gutiérrez.
Una cita de carácter competitivo que tendrá lugar en agosto en Murcia y que hoy se ha presentado en Madrid. El tablao flamenco El Corral de la Morería ha acogido el acto en el que se ha anunciado que por primera vez el festival tendrá una gira nacional con el nombre de Dando el Cante. Escuchamos a Francisco Bernabé, presidente de la Fundación Cante de las Minas.
Y lo que vamos a intentar es, como siempre, estar al máximo nivel para llevar bien alto el mejor arte flamenco por todos los lugares. Nos sentimos embajadores de la jondura, nos sentimos defensores del arte por antonomasia español y lo vamos a seguir proclamando y defendiendo allá donde se nos quiera escuchar.
La jornada inaugural tendrá lugar el 7 de agosto. En los días sucesivos se darán cita a figuras del flamenco como Carmen Linares, Sara Varas o Estrella Morente.
Nos situamos en México, en la localidad de Aguascalientes, donde el torero José Tomás está presentando a esta hora un libro coescrito con el premio Nobel Vargas Llosa sobre su braga cogida de hace 4 años en Aguascalientes. Siguiendo este acto está el corresponsal de la cadena COPE, Jacobo García. ¿Qué está pasando ahorita, Jacobo?
Pues que acaba de comenzar a hablar José Tomás en la presentación del libro Diálogo con Navegante, escrito, como dice, con José, entre José Tomás y Mario Vargas Llosa. La presentación aquí, además, es que tiene un significado especial. Hace 4 años José Tomás estuvo a punto de perder la vida, prácticamente estuvo muerto tras la acogida del toro navegante en la Plaza de Toros de Aguascalientes, precisamente un 24 de abril de hace 4 años. Poco después, ha dicho José Tomás, el toro se le apareció, y de esta experiencia sale un libro cargado de sentimientos y reflexiones sobre el toro, la vida, el fin umbral a la muerte y el arte. Un libro que se presenta aquí ahora mismo con la presencia del torero de Galapagar, vestido de americana negra, que está hablando ahora mismo, y frente a 300 personas más.
Esa es la conexión de algo que está ocurriendo ahora mismo en esa localidad mexicana de Aguascalientes, la presentación de ese libro de José Tomás y Vargas Llosa. El grupo catalán Dorian culmina, Ramón, su gira en España con 3 conciertos.
Su último disco, La velocidad del vacío, ha pasado por más de 25 escenarios de España y América Latina. El primero de esos 3 conciertos de despedida se celebra esta noche en Madrid, el segundo mañana en Zaragoza y el tercero el sábado en su Barcelona natal.
Y otra gira, la de Malú, comienza el 9 de mayo en Bilbao.
50 conciertos en total, donde la cantante madrileña Malú lo va a dar todo presentando su nuevo álbum, Sí.
Y media comienza el tiempo de juego. Cuenta los compañeros de Deportes Cope ese partido de ida de las semifinales de la Europa League entre el Sevilla y el Valencia. Y a las 11, cuando termine el partido y el tiempo de juego, volvemos a encender la linterna en la cadena Cope. Que pase una buena tarde noche de fútbol, que les vaya bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cope, estar informado.